¿Dónde?
En la cocina. Yo estaba en el comedor y sentí que Coral le gritaba a alguien. Fui a ver. Me la encontré allí. Coral quería echarla. No se recordaba de ella, ¿ves? Como han pasado tantos años y la vejez le ha hecho sus estragos, pues no la reconoció.
¿Y qué dijo? ¿Qué hizo?
Nada. Estaba pegada a la pared, con una expresión terrible, mezcla de temor y de odio. Pero no se iba. No se movía de allí.
¿Pero qué era lo que quería?
Le pregunté y me dijo que algún alimento. Pero no estoy segura de que fuera eso solamente. Y lo peor, Blanca, lo peor fue que el señor Rogelio la vio también.
¿Rogelio?
No pude evitarlo. Ellos salían juntos, iban al pueblo. Esa mujer se demoró comiendo más de la cuenta. Finalmente pidió una bolsa para llevarse parte de lo que le dimos para su casa. A Rogelio le llamó la atención y preguntó quién era. Y ella se lo dijo.
¿Y qué más? ¿Qué más pasó, Chana?
Pues él le mostró a Juan Pablo. Y ya sabes, con ese orgullo de padre con que siempre habla del que cree su hijo. Y esa mujer, que como nosotras lo sabe todo, se sonreía burlonamente.
Y Chana, Chana, antes de que Rogelio llegara, tú no pudiste preguntarle qué hizo con la niña.
Sí, Blanca, sí le pregunté, pero no quiso decirme.
Es que yo tengo derecho a saberlo.
Lo comprendo, hija, pero por favor, más vale no provocar la ira de esa mujer. No sabemos de lo que podría ser capaz.
¿Crees que tenga interés en descubrir la verdad?
Temblaba en la cocina de solo pensarlo. Porque si en cualquier momento le conviniera, supongo que lo haría. Estamos en sus manos.
Lo he venido presintiendo. Desde que llegamos aquí, estoy con el temor de que va a pasar algo.
Tu esposo le hizo una regalía de dinero por haberte atendido aquella noche. Le dijo que de no haber sido por ella, él no tendría a su hijo al lado. Y que viniera a esta casa cada vez que quisiera. Que las puertas de ella siempre estarían abiertas para Domingo.
Oh, no. No lo quiero pensar que lo haga. Para mí resultaría terrible verla aparecer a cada momento.
Ojalá y nos vayamos pronto de aquí, Blanca. No me gusta nada esto. Si Rogelio llegara a enterarse de la verdad...
¡Oh, calla! Calla, no. No, eso no. Sería capaz de todo.
Pues entonces, haz lo posible porque volvamos cuanto antes a la ciudad. Cuanto antes, Blanca. Cuanto antes.
El amanecer se ha hecho mañana clara y soleada. El sol entra por cada ventana de la hacienda, atravesando los cortinajes con su luz dorada. Los campesinos realizan sus labores de cada día con el mismo ardor de quien sabe que está logrando los mejores frutos de la tierra. Hay alegría mañanera en los amanes. Juan Pablo Peñalver, vistiendo ropas deportivas que realzan su figura viril, avanza hacia el cobertizo de la caballeriza con paso firme. Tiene algunos planes para el día que comienza, pero vacila sin saber por dónde comenzar. Un pañuelo de fina seda cubre su amplio cuello y sus oscuros cabellos bien peinados enmarcan su masculino rostro. Llega al cobertizo para tropezarse allí de lleno con Adrián Lucero y su joven hermana Florcita.
Buen día.
Buen día. Mire, ¿usted conoce a mi hermana?
Ah, no. No tenía el gusto. ¿Cómo estás?
Bien, gracias. Florcita, a su mandar.
Mi padre me dijo que la trajera porque a la señora Blanca como que le cayó en gracia. Y quiere que venga a visitarla de vez en cuando.
Pues ve, ella está en la sala.
Adrián, dile lo de la fiesta.
Sí, sí, a eso voy. Mi padre me estuvo hablando de una fiesta que el señor Rogelio quiere organizar en honor suyo.
Francamente, me gustaría. Así tengo la oportunidad de oír las coplas y ver tocar el arpa y la guitarra. Todas esas cosas tan pintorescas que uno no ve en la ciudad.
Está bien. Pues se la vamos a preparar. Desde hoy me ocupo de eso.
Gracias, Adrián.
Ya está dicho. Me ocupo y personalmente. Ahora entra a ver a la señora Blanca, Frosita, anda.
Sí, sí, enseguida. Con su permisito.
Usted lo tiene, joven. Muy graciosa tu hermana y muy bonita.
Gracias por el cumplido, pues.
Me alegro de verte en buena disposición, Adrián. Pensé que te habías quedado resentido conmigo.
Y puede. Pero los resentimientos no son onzas de oro para estárselos guardando. En cuantico sea posible deshacerse de ellos y echarlos para afuera, mejor.
Creí que te había molestado tanto el incidente porque...
¿Por qué?
Porque estabas enamorado de la cieguita.
Baja Adrián Lucero la mirada.
Trinidad me dijo que no, pero no estoy seguro del todo.
Quisiera Adrián no tener que responderle a Juan Pablo. Dentro de todo su ser se revela y evasivo.
Y quiere asegurarse.
Mira al fin a Juan Pablo, comprendiendo que le debe obediencia a él por ser el hijo del dueño, y a su padre, que le ha rogado sea lo más amable posible con el heredero de los Peñalver.
Es cierto, Adrián, que solo le tienes un cariño de hermano.
Y acepta hasta dentro de sí mismo que tiene que responder. Que si no lo hace ahora, el gallardo joven volverá a preguntárselo una y otra vez, llevado por una curiosidad hacia Esmeralda, que a Adrián Lucero le parece demasiada. Y responde:
pues sí, es cierto. Desde chiquita la he visto crecer a mi vera, íngrima y sola, cargando con la desventura de que sus ojos no tuvieran luz. Y aprendí a tenerle lástima. Hubiera podido enamorarme de ella porque es muy linda. Pero el otro sentimiento se mantuvo en mi corazón. Y de ahí que la mire como miro a Florcita. Con el afecto más puro. Sin gota de malicia.
Y observa atentamente el rostro de Juan Pablo, como esperando ver reflejado en él el resultado de sus palabras. Pero nada se retrata en la oscura mirada de su interlocutor. Y por eso decide Adrián Lucero preguntar él también para salir de las dudas que lo aquejan.
Usted me preguntó una cosa y yo se la contesté, doctor. Ahora yo le pregunto, ¿por qué es que la mienta tanto y tanto le interesa?
Hay un parpadeo suave en Juan Pablo y un brillo distinto en sus oscuras pupilas antes de decir...
No sé. Creo que me ha impresionado su belleza salvaje. Parece una flor extraña. Un animalito esquivo. Uno de esos frutos ácidos y jugosos que crecen en el monte sin que nadie los cuide. Al alcance de la mano.
Tenga cuidado. A menudo esos frutos que tientan al que pasa tienen espinas para defenderse. No basta estirar la mano para agarrarlo. No basta, patrón.
Y mientras en la hacienda Los Amanes, los hilos del destino tejen delicadamente una madeja de sentimientos, en la ciudad, la linda y elegante Graciela Peñalver abre la puerta de su residencia para recibir del cartero una carta que le llega de Juan Pablo. Los grandes y maquillados ojazos de la joven dan lectura a la misiva, sin percatarse que Sara, siempre impecable en su vestido, ha llegado junto a ella para preguntarle ansiosamente.
¿Qué? ¿Qué te dice? Dime, hija, ¿qué?
No me gusta casi nada. Que la está pasando bien. Que salió a cazar. Que allá no hay mucho que hacer. Pero, ¿quién será esta muchacha de la que me habla al final de la carta?
¿Qué muchacha?
Una que dice que conoció.
¿Pero dónde? ¿Y a qué familia pertenece?
No, no, eso no me lo explica. Mira, es en este párrafo. Lee, mamá.
A ver, a ver, a ver. Como no tengo grandes cosas que contarte, te contaré algo que me ocurrió muy divertido. Ay, señor. Al día siguiente de llegar aquí, me interné en el monte a cazar y de pronto me encontré con una muchacha desconocida. Lo gracioso fue que al verme se asustó y como una fierecilla mordió mi mano que la sujetaba. Después huyó desapareciendo en la espesura. No tengo idea de quién pueda ser, pero me gustaría averiguarlo. Pero puedo decirte que resultaba de una belleza impresionante. Y allí en aquel marco parecía como una orquídea que creciera silvestre en medio de la vegetación. Hija, ¿qué piensas hacer?
¿Hacer? ¿En qué sentido, mamá?
Pero serás tonta, Graciela. ¿No te das cuenta de que no debes quedarte cruzada de brazos cuando esto está pasando?
¿A qué te refieres?
¡A esto! ¡A esto!
Pero es que no entiendo lo que...
Pero ¿será posible que te quedes tan tranquila cuando tu novio te confiesa que acaba de conocer a una mujer bellísima?
Ay, no me gusta, mamá, ya te dije. Pero puesto que me lo confiesa, no hay motivos de inquietud. Si hubiera algo malo, me lo hubiera ocultado.
Puede que no lo haya ahora. Pero ¿y después? Si la sigue viendo, se nota que mucho le ha gustado.
Ay, sería la impresión del momento. Me inclino a creer que el pobre Juan Pablo no tenía mucho que escribirme y se puso lírico. Eso es todo. Algo tenía que contarme, ¿no?
Esa será tu idea. Pero la mía es otra. Graciela, hijita, nos vamos para Los Amanes.
Pero, mamá, ¿te has vuelto loca?
Dice que el ojo del amo engorda al caballo. De modo que vamos a hacer las maletas y nos aparecemos allá. Somos de la familia y parte de la hacienda es tuya. Siempre pensé que no debías dejar solo a Juan Pablo. Y ahí tienes. Ya apareció el peligro. Y es preciso atajarlo a tiempo.
Me pones en un plano humillante, mamá. ¿Crees que vale la pena que por una campesina yo tenga que dejar aquí mi agradable vida social para salir corriendo?
Tú haces lo que yo diga. Déjate guiar por mí, que tengo más experiencia de la vida. Tú serás lo que yo no fui. En ti yo veré realizados mis sueños cuando logre verte casada con Juan Pablo Peñalver. Y para conseguirlo, ¡nos vamos para la hacienda!
De modo que estás muy embullada para la fiesta.
Sí, señora. Papá dijo que tenía que ser una fiesta muy bonita, con mucha gente. Como que es en honor del señorito que se quemó las pestañas estudiando y se hizo doctor.
Juan Pablo la disfrutará mucho, porque a él le gustan esas cosas.
También dice papá
que tenemos que invitar a toda la gente de los contornos.
Claro está, Florcita. Y sobre todo a las muchachas que llevan tanta alegría donde quiera que van. Por cierto, supongo que tú tendrás muchas amigas, ¿no?
Algunas sí, señora. Pero la que más quiero, no sé si podrá venir.
¿Por qué no?
¿Usted me permite invitarla?
Pues claro que sí, hija, por supuesto.
¡Ay, qué bueno! Ahora sí que voy a estar contenta de veras. Porque me hubiera dado mucha penita que ella no asistiera, ¿ve? A la pobrecita también le gusta divertirse.
Pues no se le puede hacer un desaire tratándose de tu mejor amiga. ¿Pero por qué la llamaste la pobrecita? ¿Le ocurre algo?
Sí. Sí, señora. Nació ciega.
Oh. Debe ser una cosa muy triste para esa muchacha.
No, no crea que ella lo toma así. Al contrario, es muy alegre. Siempre está jugando y haciendo maldades y saltando por el monte. Ay, sí, yo creo que se divierta más que yo.
¿Y cómo puede? ¿Tiene alguien que la guíe?
Mire, pues, ni falta que le hace. Anda sola y ni cuenta se da de que no puede ver. Hasta de noche va por donde quiere y ni miedo tiene de meterse en el cementerio.
¿Y a qué va al cementerio?
A conversar con Fermín, el sepulturero, porque se ha hecho muy amiga de él y le pone florecitas a los difuntos.
¿A algún familiar?
No, a cualquiera. Es que ella es muy buena y le da lástima que la gente se olvide de sus muertos.
Qué extraña muchacha. Y la comprendo, porque a mí también me da tristeza pensar en los solos que a veces se quedan esos seres que se han ido para siempre.
Bueno, es tan buena que hasta es amigo del bobo Alipio y hasta del doctor Malavé, a quien le huye todo el mundo y no se deja ver por nadie, ¿ve? Por Esmeralda sí se deja ver.
¿Esmeralda? Se llama Esmeralda. No es un nombre muy corriente por estos sitios. ¿Por qué le pondrían así?
Eso no lo sé, señora Blanca. Me parece que una vez ella me dijo que habían unas piedras que se llamaban igual.
Sí, yo tenía unas esmeraldas muy bellas hace tiempo. Tan bellas como debe serlo tu amiguita ciega.
Centrando la plaza del pequeño pueblo, la iglesia colonial y primitiva. Paredes sólidas, campanario que parece elevarse hacia el cielo con su tañir de siglos. Añejos muros que acogen a sus fieles en el callado recinto. Esmeralda avanza lentamente por una de las semioscuras sendas del lugar. Su nariz perfecta olfatea aquel delicioso olor a incienso y flores que se expande por todas partes. Aún lleva en sus dedos la humedad del agua bendita que ha tomado de la pila de la entrada. Las ventanas ojivales de vitrales coloreados esparcen su acuarela lumínica que el sol refleja a través de ellas. Se detiene al fin ante la imagen del Señor. Y casi por instinto se arrodilla ante él con una inmensa fe reflejada en sus ojos solitarios de luz. Hay agradecimiento y reclamo en su mirada perdida. Musita una oración casi imperceptible. Y luego, tras una última señal de la cruz, vuelve a la senda para salir del santo lugar. Camina segura, sin apuro, disfrutando de todo lo que no puede ver, pero presiente. Llega de nuevo a la pila de agua bendita y al tacto extiende su mano fina hacia ella en busca del precioso líquido. Pero su delicada mano se ha tropezado con otra fuerte y viril que apresa la suya como queriendo retenerla. Una angustia infinita se apodera de todos los sentidos de la bellísima muchacha. Y temiendo lo peor, su voz se hace palabras al decir, llena de horror:
¿Quién eres? No sé quién eres.
Esmeralda, la novela de más éxito en América. Musicalizador Roberto Ruiz Lavín. Ingeniero de sonido Julio Enrique Méndez. Ingeniero de efectos Mario Ruiz. Escuche el próximo capítulo a la misma hora por esta misma emisora.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimado compatriota, quizás estés convencido que al terminar la votación el próximo 24 de febrero, el régimen de los Castro te dirá lo que ellos dicen que pasó, no lo que realmente pasó. Pero esto no será así, porque Radio Martí estará contigo. Tú harás la diferencia. El domingo 24 de febrero, Radio Martí estará en programación especial en vivo y en directo desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la medianoche para decirles lo que realmente está pasando y pasó con la votación de la Constitución. Además de nuestra red de corresponsales, te necesitamos a ti para que nos digas qué está pasando en tu barrio y nosotros decirle a los cubanos de otros barrios, ciudades y provincias. Necesitamos que el 24 de febrero tú seas corresponsal de Radio Martí. Que nos cuentes por teléfono, por Facebook, por Twitter, lo que ves, que seas en tu barrio los ojos de Cuba. La verdad es el arma más poderosa. La información es poder. Pronto daremos más detalles de cómo podrás ser corresponsal de Radio Martí el 24 de febrero.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.